Lo anunciábamos en el inicio del programa. Tenemos el placer de escuchar muchas veces esas voces que nos iluminan, que nos ayudan un poco a pensar en algunas cuestiones. Hoy contamos con la periodista y escritora argentina, también docente en periodista y especialista en cobertura y comunicación sobre desastre. Un tema que es muchas veces tratado o maltratado en los medios de comunicación, cosas que son realmente delicadas para tratar. Se trata de Sibila Camps, que está del otro lado de la línea y tiene hoy la gentileza de atendernos. Desde ¿Qué te importa? En la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, de este lado del micrófono, Paula Maitía te saluda. ¿Cómo estás, Sibila?
¿Qué tal? Buenos días, Paula. Buenos días a toda la audiencia de la universidad.
Para contar un poquito más, Sibila está presentando su nuevo libro, Técnicas de la entrevista periodística y manejo de fuentes personales. Pero hago también el paréntesis, o tal vez el asterisco, de que es la autora del libro La Red, un libro que ayudó y mucho a desentramar en gran medida la investigación para el juicio de Marita Verón. ¿Esto es así, Sibila? Sí.
No, en realidad el libro es posterior al juicio.
Ah, es posterior.
Claro, porque sí, yo estuve cubriendo el juicio.
En la parte anterior.
Claro, estuve cubriendo el juicio y bueno, ya la segunda semana me di cuenta de que ahí había un libro.
Mucho material, claro.
Había todo un contexto detrás de eso que quedaba fuera de la cobertura diaria. Entonces, y yo conocía ya muy bien Tucumán porque había estado había escrito ya un libro sobre Tucumán, que es Vida y Leyenda del Malevo Ferreira, y estaba trabajando en otro libro que al final terminó siendo posterior a La Red. Pero por eso, claro, lo que sí colaboró, digamos, La Red, fue para el juicio posterior al clan Ale. Que intervino en el caso, digamos, sobre todo la chancha Ale, que fue uno de los líderes del clan, uh-huh, que intervino justamente en el secuestro y prostitución de Marita Verón, pero que nunca fue juzgado. Entonces, uh-huh, después cayó, sí, en un juicio por lavado de dinero y asociación ilícita junto con otros socios, claro, digamos, o cómplices.
Pero esto fue posterior, tenés razón, es eso lo que yo a eso vinculé, tenés razón, y fue por ese tema. Sí. Y es muy interesante porque mencionaba en el inicio, además de tu tarea como periodista, como escritora, como una de las primeras también en escribir desde el género en uno de los diarios más importantes de nuestro país y abordar la temática de género, es muy interesante la forma en la que se abordan las cuestiones vinculadas a las catástrofes o a estos temas que son tan delicados de cubrir.
Sí, hablamos más de desastres que de catástrofes. Desastre, en realidad. Uh-huh. La palabra catástrofe pasó a ser más un adjetivo calificativo, uh-huh, y no una definición. Uh-huh. Entonces, hablamos de desastres y hablamos de situaciones de emergencia también.
Claro.
Y como puede ser una pandemia, digamos, claro, no es exactamente un desastre, pero sí es una emergencia, bueno, en este caso ha sido como la que tuvimos, mundial, realmente. Uh-huh. Pero esto es un tema que en general no se prepara y es muy complejo de abordar si no está preparado uno previamente, no sabe por dónde empezar. Y puede ser desastre realmente, o sea,
claro,
tratar, bueno, alarmar a la gente, no darle elementos para protegerse, para cuidarse. Es decir, la función de los medios en una situación de desastre o una emergencia es fundamental, realmente es importantísima. No solamente para aplacar la incertidumbre, para calmar la angustia, para que eso se vuelque en todo caso en preparación, para no tener consecuencias tan graves, y también sirve para intercomunicación, digamos, es importantísimo la función de los medios, eso lo he visto,
claro,
en muchos de los desastres que he cubierto y sigue siendo fundamental, especialmente en los lugares más pequeños, pero a veces, como pasó por ejemplo en la gran inundación del 2003, 2005 en a ver, fue, no, 2003 no. Y después 2007 en Santa Fe.
En Santa Fe, exactamente.
Que quedó nada más que Radio Universidad del Litoral funcionando, cuando se habían caído todas las demás emisoras y no había otra manera de comunicarse que no fuera la radio.
Claro,
y estamos hablando claro. De una ciudad de que en ese momento tenía casi 500,000 de habitantes.
Claro, claro. Y en este laburo, en este libro que tan minuciosamente, porque estuve leyendo algunos extractos de lo que vos misma también contás sobre el ejercicio del periodismo y de la comunicación y de qué manera ingresar en determinados temas, cómo abordar determinadas cuestiones o cómo plantarse frente a determinadas situaciones cuando es el momento de comunicar. Por ejemplo, en el caso, como decías vos, de los temas tan sensibles, cuando hay muertes de por medio, por ejemplo.
Sí, es un tema muy delicado. Es decir, yo lo abordo especialmente en periodismo sobre desastres, pero en el último libro, Técnicas de la Entrevista Periodística y Manejo de Fuentes Personales, también lo retomo. Es decir, cómo abordar a personas que están sufriendo.
Claro.
El sufrimiento puede ser por distintos motivos, puede ser un problema de salud, puede ser la incertidumbre porque ha desaparecido una persona cercana, puede ser por un duelo realmente, porque murió alguien, puede ser porque perdieron todo por culpa de, bueno, a causa de un desastre o a causa también de un siniestro provocado por el ser humano, por lo que sea. Digamos, hay personas que están sufriendo o quizá por una característica personal, digamos, una situación personal muy íntima o un problema de salud. Entonces, abordar a esas personas es muy complejo y también depende si se la aborda de manera individual o si es un grupo de personas que están atravesando esa situación. Entonces, a veces hay personas, cuando es grupal, hay personas que están más dispuestas a hablar, a veces como catarsis.
Claro.
Y el hecho de que hablen de una manera objetiva, entre comillas, es decir, sin conmocionarse, sin estar llorando a mares, no significa necesariamente que no les importa lo que les ha ocurrido.
No, claro, claro.
Y claro. Por otro lado, tampoco se puede entrevistar a una persona que está llorando a mares o gritando porque no se le entiende nada.
Claro.
Entonces hay que saber cómo elegir, o a veces hace falta, por ejemplo, contar con una persona, digamos, que funcione como intermediaria,
claro.
Para que nos pueda indicar con quién hablar o que pueda acercarse y llevar nuestro mensaje antes de ver si podemos tener esa conversación. Porque por más que se aterrice, digamos, como si fuera un comando,
claro.
No se le va a sacar ninguna información. O sea, yo lo veo por televisión permanentemente lo que están haciendo los movileros y las movileras, que aterrizan en un lugar donde hubo una situación, por ejemplo, delictiva, y preguntan a los vecinos si los vecinos realmente lo único que saben es saludarla y nada más.
Claro.
No conocen a las personas, y dicen, no, o yo vivo al lado, pero no estaba en mi casa en ese momento. Es decir, hay que previamente además preparar la entrevista.
Claro.
O sea, la entrevista es simplemente, y acá me refiero un poco más al último libro, porque creo que hay que tomar todo el conjunto, la entrevista es una situación entre dos o más personas en las cuales una persona, él o la periodista, pregunta para averiguar algo, y la otra persona le contesta o no le contesta.
Tal cual.
O las otras personas.
Tal cual.
Puede ser muy extensa esa entrevista, puede ser simplemente para que confirme, ratifique o rectifique algo, diga sí, no, tal vez. Puede ser para que nos indique con quién debemos conversar, hablar para tener información sobre determinado tema o determinado asunto, determinado hecho, o puede ser simplemente para que nos habilite, digamos, la entrevista con un funcionario o funcionaria superior.
Claro.
Digamos, puede ser la entrevista, puede ser con la secretaria,
claro.
Puede ser con el vocero. Es decir, y para todo eso tenemos que tener una preparación previa, para saber cómo abordarlo, digamos, y en lo posible conocer los antecedentes de esa persona y qué nos puede, cómo nos puede llegar a atender o no. Es decir, en técnicas de la entrevista periodística abordo todo este tipo de cuestiones que uno las va aprendiendo con el tiempo o no las aprende más. Y entonces después desperdicia buenas oportunidades. Entonces es volcar la experiencia de muchos años a través de situaciones muy, muy diferentes, rurales, urbanas, en lugares con culturas absolutamente distintas de las que tenemos acá en la ciudad de en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en lugares totalmente apartados. Y pensando también en que eso puede ocurrirle en cualquier otro país, especialmente de América Latina.
Eso te iba a marcar. Justamente vos estás haciendo una diferenciación territorial y en esa diferenciación territorial también hay una diferencia comunicacional que existe. No estoy hablando de si estás en un ámbito académico con una o con una autoridad o lo que fuere. Digo, hay una forma de comunicación de cada una de las regiones de nuestro país que tienen otros tiempos, que tienen otras formas de comunicarse, que tienen otras expresiones. Es decir, seguramente no vas a entablar una entrevista de la misma manera si estás hablando con una familia que ha tenido alguna circunstancia como las que vos mencionaste en determinado punto del país, que si estás hablando con una autoridad, que si estás hablando con alguien allegado y la información que necesitas recabar o a la que la información que vas a buscar. Digo, en esto
te voy a contar un ejemplo, Paula, que me parece interesante. Fui una vez a Formosa, a la zona de Las Lomitas. En realidad, el lugar donde yo tenía que trabajar era más al norte, era ya cerca, digamos, en el Pilcomayo, cerca del límite con Paraguay. Uh-huh. El tema era la instalación de molinos de agua en comunidades indígenas, sobre todo Pilagá, de la etnia Pilagá. No tenían agua de ningún tipo, realmente era un problema muy serio y un molino de agua ya les solucionaba muchísimos problemas. Voy por primera vez, voy directamente a Las Lomitas y ahí voy al INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, que hace un trabajo muy importante con campesinos e indígenas del nordeste de la Argentina. Y tuve la buena suerte de que justo estaban llegando la inmensa mayoría de los caciques de las comunidades de la zona, porque al día siguiente tenía una reunión ahí en el INCUPO. Entonces el ingeniero agrónomo me presenta a los caciques, explica de qué se trata, y yo quedo frente a él sentado en un escritorio, y a los costados, en bancos alargados, estaban los caciques. Bueno, te podrás imaginar, una mujer porteña, blanca, periodista, en un lugar como ese, tenía todas las de perder. Yo hice las preguntas abiertas dirigiéndome a los caciques y en general no me contestaban, entonces ahí me iba ayudando el ingeniero diciéndole, a ver fulano, ¿por qué no le explicás a la Sibila cómo hicieron ustedes con tal y tal y tal cosa? Entonces el hombre contestaba.
Claro.
Bueno, a la vez siguiente, la pregunta siguiente, yo volví a dirigirme a los caciques. Claro. Y así sucesivamente se fue repitiendo casi durante una hora en que me estuvieron tomando examen. Recién después de una hora me empezaron a contestar de manera directa.
Ah.
Es decir, yo en ningún momento, me di cuenta de eso y en ningún momento le hice yo las preguntas al ingeniero, a pesar de que veía que él me facilitaba la cuestión, funcionaba como intermediario. Pero recién después de una hora de tomarme examen y de ver cómo funcionaba, yo me empezaron a contestar.
Maravilloso.
Entonces hay que conocer este tipo de cuestiones como para saber, digamos, cómo manejarse.
Sin duda. Sin duda. No puedo evitar, Sibila, en tu experiencia y en tu forma de encarar el periodismo, de encarar la escritura, de esto que me estás contando, de esta experiencia, de hacer mención de cómo se está tratando el caso Loan.
Bueno, en realidad no, lo que puedo de, lo que veo yo es nada más que una cobertura mediática. No sé cuál es el caso en sí mismo porque
Claro,
no conozco
claro.
no he visto, no he tenido acceso al expediente. Entonces, no puedo hablar más que de eso. Me parece que es lo miro a veces harta y otras veces lo miro sorprendida porque no puedo creer que se le saque tanta punta a un lápiz que ya está mucho, digamos, y que sigan apareciendo cosas. Me parece que se desperdicia la oportunidad de analizar a fondo qué es lo que pasa, digamos. Me da la sensación de que la justicia no va ni para atrás ni para adelante. Y en esto me estoy acordando de otro libro que hicimos, que salió en el año 99 con Luis Pasos, que se llama Justicia y Televisión, que es la relación entre la justicia y la televisión desde finales de la dictadura hasta fines del 98. Y ahí lo que me di cuenta, haciendo la investigación, que fue una investigación que nos llevó 2 años y medio, y después 1 año más para escribir el libro, fue que el mayor problema no era la corrupción, sino la falta de idoneidad. Es decir, los jueces, las juezas, fiscales, no tenían la capacidad suficiente como para hacer su trabajo, y esto se está viendo, digamos, ahora. Lo poco que yo puedo ver desde afuera es que no hay ninguna, no hay elementos para decir que fue un caso de trata, porque no es el perfil, en primer lugar, no es el perfil de lo que se busca en la compraventa de niños, que, bueno, la provincia de Corrientes y sobre todo la de Misiones son zonas donde la compraventa de niños es frecuente, lamentablemente. He hecho notas sobre eso en Misiones, pero bueno, no es el perfil de este niño, digamos, lo que se busca. Y además, para tener una red de trata hay que tener toda una organización, y acá no aparece, digamos, una organización. Realmente no se ve absolutamente nada de eso. Es decir, yo creo que no saben para dónde van. Seguramente las personas que están detenidas deben tener algún chanchullo detrás, además de mucho miedo, algunas, por lo menos, pero no veo que se avance en esto. La cobertura de los medios es una especie de reality, que me parece que es una falta de respeto, digamos. Hay un niño perdido, digamos, hay una familia que sufre. Me parece, y no sé cuántos otros niños y niñas perdidas habrá en el país y con familias que también están sufriendo.
Eso iba, bueno, cada cual en los recorridos, quienes nos dedicamos a la comunicación en los recorridos académicos, hemos tenido en algún momento esta parte, ¿no? Sea por la parte del derecho legal y de la comunicación en sí misma, el pensar en, además, quién está detrás de todo lo que estamos contando, de todo lo que estamos hablando, ¿no? El pensar en esas otras familias o en la familia que está detrás de la persona a la que estamos entrevistando o de lo que estamos diciendo, digo. Esa parte es como que está desleída, ¿no? Es como un poco despegada de lo que uno puede ver en los medios de comunicación o leer en algunos portales de noticias o en los diarios. Como que no se tiene demasiado en cuenta ese entorno que existe y que es sufriente, como vos lo mencionabas hace un rato.
Sí, a mí me da la sensación, Paula, de que es una cobertura descarada. Es decir, hay un descaro enorme por parte de los periodistas que están cubriéndolo. Se habla como si fuera algo ajeno, como si fuera algo que hubiera ocurrido el siglo pasado, o estuviera ocurriendo, no sé, en otro país, pero aún así,
fuese,
digamos,
completamente alejado.
Alejado, sí, se lo mira con una falsa objetividad, digamos, un desapego,
eso.
Y un descaro, digamos, que me parece que son muy serios. Y lo único que se busca es estar permanentemente en pantalla, y con lo que sea,
y
con
ahí,
la información o con la no información, no importa si es relevante, si no es relevante, si es pertinente o no es pertinente.
Digo, y ahí también se juega esto que vos decías, información o desinformación, lo que es cierto o lo que no es cierto, porque también hoy en día comunicadores y de gran prestigio dicen cosas que tal vez el común denominador de quienes prenden y no están en el medio o en el quehacer periodístico o comunicacional no tienen por qué saberlo, pero muchas veces dicen mentiras aviesamente sobre determinados temas y lo hacen con una impunidad impresionante. Digo, muchas veces en las entrevistas también se puede poner el micrófono a alguien que no está diciendo la verdad, digamos, claramente.
Sí, y no hay análisis tampoco de eso.
Claro.
Es decir, por eso, digamos, quizá quienes ejercemos el periodismo gráfico tenemos la ventaja de poder analizar un poco mejor la situación, digamos, y analizar la confiabilidad antes, durante y después, porque eso es algo fundamental, digamos, yo lo trabajo mucho en este último libro, en términos de la entrevista periodística.
De las fuentes también.
Claro, ¿cómo evaluar la confiabilidad de una fuente antes, durante y después de la entrevista?
Claro.
Porque me parece fundamental, o sea, ¿quién dice qué? No es cuestión de, o sea, de la misma manera como, no sé, nadie iría a operarse con un carnicero, sino que buscaría un especialista. Bueno, lo mismo ocurre con esto, digamos, uno tiene que buscar la persona que conoce la información, que tiene la información, y no cualquiera.
Tal cual.
Hay que saber identificar a la fuente, y además saber determinar si esa fuente está diciendo la verdad o no. Y hay montones de maneras y técnicas como para poder saber si miente o no miente. O por ahí falsea, simplemente por una cuestión personal, por un déficit personal, por una situación personal, digamos, que hace que no diga, que no esté diciendo la verdad, o que no lo recuerde bien, o que se esté confundido, digamos, hay muchos motivos por los cuales alguien puede no decir la verdad.
Sibila Camps, autora del libro Técnicas de la entrevista periodística y manejo de fuentes personales, entre otros libros. Este es su nueva edición, su nuevo trabajo, y está charlando con nosotros. La verdad, es muchísimas gracias por otorgarnos estos minutos. Pero como para cerrar esta entrevista, siempre tratamos de preguntar en este programa, justamente como el nombre lo indica, ¿qué te importa? ¿Qué le importa a Sibila Camps en el ámbito en el que quieras desarrollar la respuesta?
Oh, me importan muchas cosas. Me importa el presente y me importa el futuro de nuestro país. Me importan las generaciones que me siguen, por ejemplo. Me importa que tengan herramientas como para poder discernir y tomar decisiones, porque al fin de cuentas, y vuelvo a nuestra profesión, digamos, ¿para qué sirve el periodismo? ¿Para qué sirve la información? Para poder decidir mejor.
Sin duda.
Y cuando uno tiene toda la información necesaria, uno puede tomar mejores decisiones. Y las mejores decisiones sirven justamente para tener un mejor país. Entonces, es fundamental que los medios y que quienes trabajan en los medios sean periodistas y no operadores mediáticos. Entonces, de esa manera, brinden información que permita que las personas, cuando ejercen su derecho al voto, voten a favor, a su favor, digamos, a favor de lo que es la mayoría de la gente, del pueblo. Pero para eso necesitan información de calidad y toda la información. Entonces creo que el futuro, me salió solo, te digo, no sabía cómo se llamaba el programa, pero no pude menos que unir ambas cosas, digamos, el futuro de nuestro país está ligado también a la buena información y al buen trabajo que hagamos quienes ejercemos el periodismo y la docencia en el periodismo.
Sin lugar a dudas, Sibila Camps, periodista y escritora argentina, docente y autora del libro Técnicas de la entrevista periodística y manejo de fuentes personales. Te agradecemos muchísimo este rato en Que Te Importa.
Muchas gracias a vos, Paula.